Buenas tardes, familia. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Génesis capítulo 30. Y hoy estaremos estudiando la Escritura a partir del capítulo 30 y también abarcando el capítulo 31. Permítame, por favor, leer capítulo 30, versículos 25 al final del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir. Porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió: fíjame tu salario y te lo daré. Pero Jacob le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré?, preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Bueno, la historia sigue, la historia de los borregos manchados y los blancos y los negros. Hemos visto que los patriarcas han sido severamente dañados por causa del pecado. El pecado de Adán y de Eva, que introdujeron en Génesis capítulo 3, la caída en el pecado, contaminó a toda la raza humana. Sus descendientes, a partir de ellos, empezaron a vivir en pecado. Caín asesinó a su propio hermano, y a partir de ahí la humanidad fue contagiada en pecado. Lo que Agustín de Hipona, el padre latino, dijo: el pecado original, el pecado que ha contaminado a toda la raza humana. Y los patriarcas no son la excepción, no son hombres que van levitando 5 centímetros de la tierra, ¿no?, caminando sobre el aire en santidad con una aureola. Estos hombres son mortales como tú y como yo. Por eso Santiago, en su carta en el Nuevo Testamento, dice que los santos hombres de Dios fueron pecaminosos como tú y como yo. ¿Sí? Y lo estamos viendo aquí. Los patriarcas sufren los efectos de la caída. Toda esta sección larga, repito nuevamente, capítulos 25 hasta el capítulo 34, son tantos capítulos que hablan acerca de los efectos de la caída en los patriarcas: engaños, robos, parcialidad, mentiras, venganzas, celos, deshonra. Vemos claramente lo que los reformadores llamaron la depravación total del hombre. Pero lo que es más evidente aún es la gracia soberana de Dios en la vida de estos patriarcas al llevar a cabo su plan de redención. Si Dios no fuera soberano y si Dios no tuviera misericordia de nosotros, habría frenado ahí su plan y decir, digo, si pensara como hombre, ¿no?, nosotros nos desesperamos con el pecador y decimos: hasta ahí, no quiere colaborar, no quiere contribuir, hasta ahí. Pero Dios no se rinde, ¿no?, y Dios va a cumplir su plan. Hoy veremos dos cosas: cómo Dios prospera a Jacob, este pasaje que estamos viendo en el capítulo 30, y Jacob huye de Labán en el capítulo 31. Así que oremos. Padre, pedimos tu bendición en esta hora para estudiar tu palabra. Pedimos que no sea solamente una narrativa histórica, sino que haya un efecto transformador de tu santa y bendita palabra, poderosa palabra en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu tome esa palabra, la aplique a nuestro corazón y nos haga cada día más santos, más humildes, más a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, veamos cómo Dios prospera a Jacob. Estos pasajes que acabo, este pasaje que acabo de leer, cómo es que Jacob no tenía nada, versículo 25, pero Dios empieza a prosperarlo. Pero ¿cómo comienza la historia? Versículo 25. Nos quedamos en que en la primera parte del capítulo 30, Dios le concede a Jacob una esposa, y bueno, su suegro le da a la otra hija, y termina, en lugar de uno, termina con cuatro esposas aquí, y con 11 hijos, varones y una hija mujer hasta aquí. Bueno, versículo 25. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, el hijo número 11, Jacob dijo a Labán, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Jacob ha vivido aquí en la tierra de Harán ya por 14 años consecutivos, 7 años sirviendo por Raquel supuestamente, pero le dan a Lea y el suegro le dice, no, trabaja otros 7 por Raquel, la menor, y se queda otros 7. Y al parecer ya se terminaron esos 14 años y ahora desea volver a su tierra. Jacob sabe que no pertenece a esta tierra de Harán donde se encuentra. Dios tiene un plan para él, pero en la tierra de Canaán. Así que ya Dios está poniendo en el corazón de Jacob el regresar a la tierra de Canaán y anuncia su salida a su suegro. Versículo 26. Dame mis mujeres, le dice a Labán, y mis hijos por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Ahora Jacob tiene ya una gran familia después de 14 años, tiene 4 mujeres, 11 hijos varones y una hija mujer, pero no tiene nada de posesiones. Ha estado viviendo a expensas del suegro, Jacob aquí. Y el suegro feliz porque es la manera en que lo tiene agarrado, subyugado, porque yo te doy de comer, yo alimento a tus hijos. Entonces lo tiene bien atrapado. Versículo 27. Pero Labán le respondió. Sutil, ¿verdad? Su lenguaje siempre era muy, muy diplomático, Labán. Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. En pocas palabras, tú no vas a ningún lado, pero diplomáticamente, si he hallado gracia delante de ti, quédate conmigo. Me he dado cuenta, y vean la razón, hasta eso no finge, me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió, fíjame tu salario y te lo daré, pero Jacob le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera, y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Obviamente, Labán no está dispuesto a soltar la gallina de los huevos de oro. Labán ha sido prosperado abundantemente por Dios a través de Jacob. Dice Jacob, los rebaños de Labán eran poquitos cuando llegué, aquí unos cuantos borreguitos ahí, pero ahora, después de 14 años, son multitudes, son varios rebaños enormes. Pero 14 años no han sido suficientes para satisfacer la avaricia de Labán, y no le ha dado a Jacob, al parecer, ni un borreguito. De todos los rebaños que tiene, no le ha dado a Jacob absolutamente nada. Y Labán dice, vean su propuesta en el versículo 28, fíjame tu salario y te lo daré. ¿No le suena esa frase? Fue lo mismo que le dijo Labán, ¿se acuerdan? Jacob había llegado después de un mes, le dice, ¿sabes qué? Sobrino, pues ya es hora de empezar a trabajar, pero te voy a pagar, fíjame tu salario, le dijo hace 14 años atrás. Y al parecer, Labán, en esos 14 años, nunca le pagó. Habían fijado un salario, pero nunca le pagó. ¿Cómo estamos seguros? Bueno, busca tu Biblia ahí en el capítulo 31 y mira lo que dice el versículo 6. Ya Jacob aquí está cansado, 6 años más adelante, y dice de plano, ustedes saben, le dice a sus esposas, que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, versículo 7, él me ha engañado, ¿y qué ha hecho? Ha cambiado mi salario 10 veces. Ahora vete al versículo 41, por favor. 31-41. Repite lo mismo. Estos 20 años, pero ahora se lo dice a Labán. Estos 20 años he estado en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 por tu rebaño. Y 10 veces cambiaste mi salario. Y ahora le vuelve a decir, quédate conmigo y fíjame tu salario y yo te lo pagaré. ¿Qué creen ustedes que hará otra vez Labán? Pues va a ser lo mismo. Versículo 31, dice Labán, ¿qué te daré? Preguntó Labán. Y ya Jacob, pues ya no cree en él, dice, no me des nada. Respondió Jacob, volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Así que Jacob, ya después de tantas tretas de Labán, ya no confía más en el Señor, ya no pide salario en esta ocasión. Ahora hace un trato. Jacob cambia de estrategia. ¿Por qué? Porque Jacob no se había atrevido a ser el verdadero Jacob. ¿Por qué? Porque estaba buscando a la esposa que él deseaba. Y ahora Jacob ya tiene a la mujer de sus sueños. Ya trabajó 14 años por Raquel. Después de haber cumplido los 7 años por Lea, después por Raquel, ahora se siente en libertad de sacar al verdadero Jacob astuto. Dice, ya no me des nada, ahora déjame a mí poner el plan en la mesa. Siempre tú has decidido, ahora déjame. ¿Y qué es lo que hace Jacob? ¿Qué es lo que quiere? Un plan muy astuto. Versículo 32. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros y los manchados o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana. Miren, dos hombres astutos hablando de honradez, ¿no? Versículo 33. Mi honradez responderá por mí el día de mañana cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Jacob propone un trato muy raro. La propuesta es la siguiente: que los corderos, cabritos y terneros que nacerían a partir de ese día en adelante, de colores raros, manchados, rayados, salpicados, o como les decimos aquí en México, pintos, pintitos, estos serán la paga para Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué es la propuesta rara? Bueno, porque en una cultura ganadera, normalmente los borregos son blancos, las cabras son negras y las vacas son café. Esos colores moteados o manchados son la excepción a la regla de la ganadería. Los manchados, los rayados y los salpicados son la excepción a la regla. Muy rara vez nace un cordero, un cabrito o un becerro color manchado. Y esos son muy atractivos, son lo que la gente llega a ver, los turistas llegan a las ganaderías a ver los animales manchados, ¿no? Pero Jacob, el trato es que no debía tomar un solo borrego del rebaño de Labán, solo tomaría de las crías que habrían de nacer, pero no cualquier cría, solo las crías manchadas. Y hasta ese momento los rebaños de Labán todos se veían en el campo uniformes, casi no habían manchados. Así que para Labán esto suena bien, le conviene a Labán. ¿Qué podría fallar? Dice Labán, versículo 34. Y Labán dijo, muy bien, siempre ventajoso Labán, ¿no? Muy bien, sea conforme a tu palabra. Tú lo dijiste, ¿eh? Ese fue trato tuyo. Yo te dije, fíjame tu salario, pero esta fue palabra tuya. Versículo 35. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados y todas las cabras moteadas o manchadas y todo lo que tenía algo de blanco y de entre los corderos, todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Todo parecía ventajoso para Labán, pero aún así Labán no quiere correr riesgos. Y se para y empieza a observar su rebaño y dice, a ver, vamos a ver por si las moscas, si hay algún manchadito por acá y los vamos a separar. No vaya a ser que se crucen y reproduzcan más manchados. Y ya sé que ese manchadito va a ser para Jacob. Así que dice, no, vamos a apartarlos. De inmediato manda separar los pocos animales manchados que había en el rebaño de Labán, de los lisos, y los pone a unos 50 días de, 3 días de camino, 50, 60 kilómetros de distancia a la velocidad de los borregos. La idea es alejar toda posibilidad de que algún animal manchado se cruce y nazcan pintados y obviamente sean para Jacob. Versículo 37. Jacob va a empezar a sacarlo Jacob a partir del 37. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte. No lo puso en el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Ahora, contra todos los pronósticos, Labán decía: todos mis borregos son blancos, negros o cafés, y uno que otro en rara ocasión nace manchado, pues ¿qué me puede perjudicar? Adelante, hagamos el trato. Contra todos los pronósticos, el rebaño de Jacob comienza a crecer. Después de 14 años de estar a cargo de los rebaños de su suegro, se ha vuelto ahora un ganadero experto, Jacob. Conoce a las crías, conoce la producción animal, el sistema de ganadería básico, ¿no? Ciclos de reproducción, horarios de pastoreo, temporada de trasquila de ovejas, ordeña de vacas y cabras, uso del abono natural producido por los, etcétera. Son cosas que no son del otro mundo, cosas que al ver un rebaño de borregos, de cabras y de vacas durante 14 años toda tu vida sin ir al cine, te acostumbras a ver el ciclo. Y cada año, en el mes tal, las borregas entran en celo. En el mes tal, las cabras. En el mes tal, el ganado vacuno. Empiezas a aprender el ciclo natural de la reproducción animal. Pero lo que es sorprendente de Jacob, porque este hombre era inteligente, solo que hasta estas alturas Jacob ha usado su inteligencia para la malicia, con astucia, ventajoso, y es lo que va a hacer a continuación. Al parecer Jacob ha reconocido un patrón que hoy en la ciencia ganadera se conoce como la mejora genética animal. Te recomiendan los médicos qué animal reproducir en tu terreno, según el clima. Mira, podrías tener mejor aquí cría de borregos, tal raza de borregos, etc. Y Jacob ha encontrado que cuando nace un animal con alguna característica diferente, si los pones aparte, lo cuidas de manera especial y lo cruzas, esa característica es muy probable, 60-70% probable que se vuelva a reproducir, lo que hoy se llama gen recesivo. Es decir, podrías estimular la reproducción de ese animal que se parezca y podrías al final de cuentas tener un rebaño pintado. ¿Sí? Y así que Jacob echa a andar su teoría, empieza a estimular la reproducción de esos animales pintados, que eran poquitos, con estas características de este color particular, y empieza a trabajar. Así que comienza con un corderito rayado, nace uno, en unos meses unos cuantos cabritos manchados, unos cuantos becerros pintados, y Jacob dice, es hora de acelerar este proceso. Buscó y encontró una especie de estimulante natural entre las plantas para que el ganado entrara en celo. Eran unas plantas de las cuales quitaba, dice aquí, plantas de álamo, de plátano, estas plantas les quitaba la corteza y se quedaban las varas blancas descubiertas. Obviamente soltaban el líquido y las ponían en los abrevaderos donde bebían las ovejas. Y ahí entonces soltaban la sustancia y las ovejas se bebían el agua con la sustancia de las plátanos. Y para sorpresa de todo mundo, funcionó. Si antes los rebaños producían una cría por año, ahora duplicarían su producción, liberando entonces el rebaño del color que quería Jacob, haciendo crecer el rebaño de Jacob. Ahora, atención aquí. No quisiera que perdiéramos de vista aquí y nos fuéramos de lado pensando en la parte supersticiosa de la historia y decir, entonces sí funciona, voy a hacer lo mismo con mis ganados. Voy a poner unas ramas de color tal para que libere la sustancia. Detrás de todo esto, hermanos, no olvidemos que hay alguien soberano arriba en los cielos, omnipresente en toda la vida diaria. Dios soberanamente está obrando de manera providencial en la naturaleza y en la creatividad de Jacob. Dios no solo está aumentando la producción, sino además está aumentando la producción de animales manchados. Dios lo está haciendo. No pongamos nuestra confianza en las varitas mágicas. Pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 43. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervos y siervas y siervos y camellos y asnos. En 14 años Jacob trabajó duro y no tenía nada absolutamente después de 14 años de trabajo. Y ahora en tan solo 6 años, después de 6 años, el versículo 43 es un resumen de los 6 años, digo, tampoco fue de un día para otro, fueron 6 años de trabajo donde ahora sí Jacob se dedicó a amasar su propia propiedad, valga la redundancia, y al final de los 6 años ya tenía grandes rebaños, siervas y siervos, camellos y asnos. ¿Pero quién había hecho esto? Dios lo había hecho. Vamos al capítulo 31 y vean lo que dice el versículo 38. 31, 38. Estos 20 años yo he estado contigo, dice Jacob a Labán. Versículo 41. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años para hacer mi propio rebaño. Así que, ¿cuánto tiempo ha pasado en el versículo 43 desde que llegó? 20 largos años. En 14 años no produjo nada para él, obviamente todo era para su suegro, y ahora 6 años se dedicó a producir para su familia. En cierto sentido, si tú regresas al versículo 25, Génesis 30, 25, Jacob pide a Labán que lo despida, dice, despídeme para ir a mi lugar, a mi tierra, ya es hora de irme. Eso pasó cuando habían pasado 14 años. Jacob tenía una gran familia, pero no tenía nada de posesiones. ¿Estaba listo para retirarse? Materialmente no estaba listo para proveer para su familia. Así que Dios, de manera soberana, usó a este astuto Labán para detener a Jacob. ¿Cómo Dios usando la astucia de los hombres para sus propios planes? Sí. Hermanos, esto no justifica el pecado. Ciertamente uno dice, bueno, al final de cuentas, lo que yo haga va a ser la voluntad de Dios, así que pequemos y Dios va a bendecir después. Bueno, peca, pero las consecuencias van a ir quedando y la vida, el resto de la vida estarán allí. Pero Dios, a pesar del pecado humano, puede usar a los hombres insensatos para sus propios planes, para su propia voluntad. Y en este caso, Dios no permitió que Jacob se casara con Raquel en esos primeros 7 años y después, una vez teniendo a la esposa, ahora sí regresemos a Canaán. En esos 7 años, Jacob no estaba listo. Necesitaba más tiempo para que Dios obrara en su persona. Así que Dios usó la astucia, sí, el pecado de Labán al engañarlo, pero Dios detrás de usó ese pecado para detenerlo otros 7 años y seguir obrando en la vida de Jacob. Y después de 7 años, Jacob todavía no está listo y Dios lo detiene otra vez 6 años más para que fuesen 20 años en total. Dios pudo haberlo bendecido en los primeros 7 años de trabajo, pero no lo hizo. Dios pudo haberlo hecho en los siguientes 7 años, pero no lo hizo. Tuvieron que pasar 20 años para que Dios le diera grandes rebaños, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Por qué tanto tiempo? La razón es que Dios estaba más interesado en bendecir su carácter que su bolsillo, primeramente. Y este es un principio para la vida, hermanos. Dios está interesado en bendecirte, pero primeramente bendecirte espiritualmente, un carácter espiritual, un carácter santo. Pero obviamente el hombre carnal está más preocupado por la bendición material. Y cuando le hablas de bendición a un hombre carnal, sus ojos se hacen grandes y ven signos de peso. ¿Por qué? Porque todo es signo de peso para él. Porque su vida es materialista. Todo es dinero para él. Y la vida se filtra con dinero. Hermanos, a Jacob le pasaron 20 años. Jacob necesitaba 20 años para entender que la vida, para vivir la vida, se necesita un carácter espiritual. Dios estaba produciendo, procesando un carácter santo en él antes de darle todo lo demás. Dios no podía darle a un Jacob tan insensato como esos primeros años toda esta abundancia. No tenía la capacidad de manejarlo. No tenía la capacidad de cumplir la voluntad de Dios y los planes de Dios para él en la tierra de Canaán, a menos que primero obrara en su carácter espiritual. A Jacob le faltaba carácter espiritual maduro para los propósitos de Dios, para ser parte del linaje del Mesías, para ser parte del patriarcado. En este momento es un hombre que se comporta como un incrédulo. Está peleando con otro incrédulo, con otro idólatra, con Labán, y están los jalones, los dimes y diretes. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob y Labán? Ninguna. Jacob se comporta como un auténtico pagano, igual que Labán. Dios tiene que obrar. Y lo que vemos en el capítulo 31, hermanos, es de sorprendernos. Ahora Jacob empezará a hablar ya como una nueva criatura. No totalmente el hombre transformado al que llegará a ser en los capítulos más adelante, capítulo 35, 36, cuando ya es anciano. Pero empieza el proceso de santificación en Jacob. Parece que Jacob está empezando a madurar espiritualmente. Y ahora dice Dios, ahora sí, puedes dejar Harán y regresar a la tierra de Canaán. Así que veamos el capítulo 31. ¿Pensaban que ya nos íbamos a ir? No, vamos al capítulo 31 más. Capítulo largo, por cierto. Vamos a salir de aquí como a las 3 de la tarde. Versículo 1. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Obviamente, mientras Labán era beneficiado a expensas de Jacob, todo estaba bien. Pero cuando la prosperidad venía ahora, ya no para Labán, sino solo para Jacob, entonces la cosa ya cambió. Y ahí te das cuenta de que la amabilidad era una amabilidad interesada. ¿Suena esto? Labán puso su cara, dice el versículo 2, en mexicano, ¿verdad? ¿Cómo traduciríamos en mexicano el versículo 2? Cuando dice que Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. En mexicano diríamos, Labán puso su cara. Y sus hijos comenzaron a murmurar, dice el versículo 1. Versículo 3. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob, ya estás listo. Ya obré en tu carácter, ya tienes a tu familia, ya tienes propiedades. Es hora de irnos. Versículo 4. Jacob, pues, envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo, veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Miren cómo habla Jacob. Ya es otro Jacob, ¿no? Versículo 7. versículo 6. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía, las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado, ¿se dan cuenta cómo habla Jacob? No dice, las borregas parieron moteadas porque yo puse las varas de almendro ahí, por eso. ¿Qué está entendiendo Jacob? ¿No? Pues yo hice lo que tenía que hacer, estimular un poquito la entrada en celo de las ovejas para que se reproducieran más rápido, pero el nacimiento, la procreación, la reproducción animal, la provisión de Dios, la hizo él. Él hizo que estas ovejas parieran más moteadas y manchadas, ¿no? A pesar de que obviamente Labán le quiso cambiar en muchas ocasiones, como dice el versículo 8, si él decía, las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera, ¿quién ha quitado a Labán sus ovejas? De esta manera, Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Este es Jacob, hermanos. Este es el nuevo Jacob, hablando como un creyente, como alguien que está conociendo a Dios. Me lo daba a mí, Dios me lo dio. Versículo 10, y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, y aquí vamos a entender por qué Jacob cambió tanto. ¿Cuándo cambió tanto Jacob? Dice, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve, ¿qué cosa? Que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados. Pues yo, dice el ángel de Dios, he visto todo lo que Labán te ha hecho. Versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿Qué está diciendo el texto? Que el que hizo que los borregos, las cabras y el ganado reprodujeran animales manchados fue Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Esta es la explicación a lo que pasa en el capítulo 30. Si alguien decía, bueno, pastor, no me quedó claro cómo es que se reprodujeron muchas moteadas y manchadas. Bueno, la explicación está en el 31. Fue Dios quien lo hizo. Jacob estimuló con estas plantas quizá la entrada en celo del ganado, pero hasta ahí lo demás lo hizo Dios. Y el capítulo 31 lo corrobora. Fue Dios quien dio a Jacob estos animales. Y luego, versículo 14, Raquel y Lea le respondieron, ¿tenemos todavía nosotros parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? Esta es la respuesta de las esposas de Raquel y Lea. ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Aún ellas reconocían que Dios había hecho todo esto. Jacob ya había decidido regresar a Canaán con su familia 6 años antes, ¿se acuerdan? Cuando llevaba 14 años de haber trabajado para Labán, pero Labán no lo había permitido y tampoco Dios lo había permitido, no era el tiempo de Dios. Jacob necesitaba más tiempo para el tratamiento de su corazón, de su carácter obstinado. Aparte, Dios también iba a aprovechar estos 6 años para proveerle de las riquezas necesarias para irse a la tierra prometida con una propiedad para su familia. Versículo 17. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que era de su padre. Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. La ubicación es Asiria, o Siria actual, hacia el sur, hacia el sureste, lo que hoy es Israel o Palestina. Jacob sabía cuál sería la respuesta de Labán si le comunicaba sus planes. Ya en tres ocasiones lo había detenido. Así que ahora decide salir sin aviso alguno. En pocas palabras, Jacob huye con su familia de su suegro. Tener que huir de tus suegros, ¿no? Significa que ese suegro era un hombre aprovechado. Y esto nos recuerda a la manera en que Jacob llegó a Harán. ¿Se acuerdan? ¿Cómo llegó a Harán Jacob? Venía huyendo de su hermano. Y ahora se va de Harán huyendo de su suegro. Todas las dificultades en que Jacob se metió por causa de su propio pecado, por causa de su propio carácter obstinado, de no hacer las cosas a su manera. Desde que su mamá le dijo, ¿sabes qué? Vamos a engañar a tu papá y le vamos a robar la primogenitura a tu hermano, la bendición a tu padre para ti. Hermanos, esa bendición ya le correspondía a Jacob. ¿Qué hubiera pasado si Rebeca hubiera confiado en Dios? Si Isaac hubiera confiado en Dios, si Jacob hubiera confiado en Dios. En un cuadro surrealista, perfecto, las cosas habrían sido así. Isaac hubiese entendido que la bendición no era para Esaú, era para Jacob. Hubiese obedecido a Dios. Rebeca no hubiese tenido que engañar a Isaac. Hubieran esperado. Jacob hubiese esperado la voluntad de Dios. Y en un momento Isaac hubiese dicho, Jacob ven porque te voy a dar la bendición patriarcal que viene de Dios. Jacob no hubiese tenido que huir, no hubiese tenido que experimentar 20 años de aflicción, de esclavitud propiamente, si hubiera quedado en su tierra, y tal vez Isaac hubiera hecho lo que su papá hizo con él. Ahora sí, ya es hora de casarte, hijo. Vamos a buscar una esposa para ti, pero no aquí. ¿En dónde? En la tierra de Harán, como hizo Abraham para con él. ¿Y a quién hubieran traído? Siguiendo la voluntad de Dios, seguramente hubieran traído a Raquel en la providencia de Dios, porque esa era la mujer que amaba Jacob. Pero como él se arrebató, arrancó, robó, mintió, su padre tampoco quiso hacer la voluntad de Dios, su madre fue astuta también y engañó a sus propios, todos mintiéndose unos a otros. El mismo Esaú se rebeló contra Dios, quería la bendición para él, cuando sabía que el menor serviría al mayor. Pero cuando uno hace todas las cosas a su manera, pierdes más tiempo. Como dice el famoso dicho, el pecado te lleva más lejos de lo que planeabas ir, te hace perder más tiempo del que pensabas invertir y te hace gastar más dinero del que pensabas gastar. Y es lo que está pasando con Jacob. Ha perdido, vamos a decirlo así entre comillas, 20 años de su juventud. Mucha gente me ha dicho, hermano, me hubiera gustado conocer al Señor cuando era joven para servir al Señor. Y los jóvenes dicen, no, me espero 20 años para cuando yo sea ya grande. Primero déjame vivir la vida y disfrutar la vida. Ya cuando yo sea viejito, pues ya voy a la iglesia. Y ya cuando son viejitos, no, pues ya no puedo servir al Señor porque ya soy viejito, ¿no? Y ponemos excusas. Hermanos, podemos servir al Señor desde la infancia hasta la vejez. Todos podemos servir al Señor en una o de otra manera. Hay maneras de servir al Señor. No perdamos más tiempo, hermanos. Mientras más nos mantenemos en rebelión contra Dios, estaremos huyendo constantemente de hacer la voluntad de Dios. Retrasamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Versículo 22. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo. Labán no se va a quedar con los brazos cruzados. Y va a armar casi un ejército familiar. tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días, es decir, no me voy a rendir hasta que lo encuentre. Y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo, no te atrevas a tocarlo, ¿no? Miren lo que le dice Dios, de ningún modo hables a Jacob, ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob, ¿qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijos, a mis hijas, como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Ahora resulta que Labán está indignado porque le mintieron. ¿Cuántas veces le contó mentiras Jacob a Labán? 10 veces. Su cinismo es exacerbado. Él mismo es un mentiroso avaro y se indigna cuando alguien le miente. Versículo 27. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste? Bueno, el mexicano sería, ¿no me avisaste? ¿No? Ahora, ¿no le avisó? Vean ustedes, vean lo que dice, regresen al capítulo 30, versículo 25. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, 6 años atrás, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Versículo 26, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales te he servido y déjame ir. ¿No le avisó? No lo dejó ir, otra cosa. Sí le avisó en aquel momento. Versículo 27, regresemos al 31-27. ¿Por qué huiste? Le dice Labán. Sigue el reclamo, ¿no? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? Sí, cómo no, ¿verdad? El plan de Labán, en pocas palabras, era hacer regresar a Jacob a como diera lugar. Si Dios no lo hubiera intervenido la noche anterior, ¿se acuerdan? Dios se le apareció en el sueño y le dice, ni lo toques, no le digas ni bien ni mal. ¿Qué le hubiera dicho Labán a Jacob si Dios no le hubiera dicho, no le digas nada? ¿Quién sabe qué hubiese hecho Labán en ese caso? Porque iba dispuesto con toda una familia, un ejército familiar para hacer regresar a Jacob a como diera lugar. Versículo 29, vean lo que dice, tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Dios está cumpliendo su palabra a Abraham, a Isaac y a Jacob, te protegeré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y estaré contigo. Versículo 30, ahora ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Bueno, está bien, ya me quedó claro que te tienes que ir, está bien, pero con mis dioses no te metas, ¿no? Y es, miren lo que está pasando aquí, narra el pasaje del capítulo 31 que Raquel había robado los ídolos de Labán, versículo 31. Entonces Jacob respondió a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Está respondiendo de por qué huiste. Pero con respecto a los ídolos, aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Jacob no sabía que su propia amada Raquel llevaba escondidos los ídolos de su suegro. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. y lo buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Al parecer Raquel, pues siguiendo la instrucción de su padre, era una mujer idólatra también. Pero lo que sí queda claro y seguro es que Labán lo era. Era un idólatra pagano. Y es normal entonces su actitud engañosa para con sus hijas y con su yerno. Versículo 33. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado? Digo, porque le vino a voltear la casa, ¿no? Buscando sus ídolos. ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Algo que podemos admirar de Jacob, para no ser injustos con él, es que Jacob no se quejaba nunca, ¿no? Podrá ser mentiroso y lo que quieran, pero quejoso no. Pero aquí del capítulo 31 no soporta más y explota. Y expresa su dolor por las injusticias sufridas, todas las penalidades en el cumplimiento del deber durante 20 años. Y nunca te robé ni un borreguito. Versículo 43. Respondió Labán a Jacob: las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos. Y vean lo que va a decir a continuación. Y los rebaños, mis rebaños. Y todo lo que ves es mío. Pero bueno, dice, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Labán estaba con la mente en claro que iba a ir por Jacob, hacerlo regresar y quitarle toda la propiedad. De no haber sido por la intervención de Dios, Labán le habría arrebatado todo a Jacob. Y como dice ahí Jacob, si no hubiese sido por Dios, me hubieras mandado descalzo a Canaán. Versículo 44. Ahora bien, ven. Esta es palabra de Labán: hagamos un pacto tú y yo que sirva de testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes: recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón y comieron ahí junto al montón. Y Labán lo llamó Jegar Saaduta, pero Jacob lo llamó Galed. Entonces Labán dijo: este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galed. Y Mizpa, porque dijo: que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Estaba hablando Labán, ¿no? 51. Y Labán dijo a Jacob: mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti y tú no pasarás de ese montón hacia mí y de este pilar hacia mí para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Labán había visto la mano de Dios en la vida de Jacob, protegiéndole, prosperándole. Así que no le quedó de otra más que dejarlo seguir su camino. Como dice el dicho, si tu enemigo es más fuerte que tú, únetele. Algo así está haciendo aquí Labán con él. Así que él fue el que pidió hacer un pacto. ¿Está bien? He visto la mano de Dios en tu vida. Vamos a hacer un pacto de no agresión. Ahora, no debemos confundir aquí la palabra pacto entre el pacto que Dios hizo con los patriarcas Abraham, Jacob e Isaac, con este pacto que Labán está haciendo con Jacob. Este es un acuerdo más que un pacto espiritual, es un acuerdo de no agresión. Tú no vas a pasar de esta frontera para abajo a hacerme daño, ni tú vas a venir para acá a hacerme daño. Tal como el pacto que hizo Abraham con Abimelec de no agresión. Versículo 55. Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces Labán se fue y regresó a su lugar. Por lo que vemos en el resto del libro de Génesis, la familia de Abraham en Canaán y la familia de Nacor, su hermano allá en Harán, jamás volvieron a tener contacto a partir de este pacto que hicieron de no cruzar fronteras. Y así pasó. Conclusión. Labán está tratando de hacer daño a Jacob y a su descendencia. Lo hemos visto desde el capítulo 29 hasta aquí. Labán quiso aprovecharse de Jacob, esclavizarlo, sacar ventaja, usar sus fuerzas, sus habilidades para hacerse de una propiedad. Y no quería darle ni un solo corderito. Pero vean lo que dice el versículo 42, 31-42. Jacob dice: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Jacob dice: si por ti fuera, me hubieras enviado descalzo a mi tierra, si no hubiese intervención divina. Jacob empezando a ver la mano de Dios en su vida. Sigue diciendo el versículo 42. Pero Dios. Si alguien no vio esa frase, subráyelo en su Biblia. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos. Y anoche hizo justicia. ¿Quién dijo estas palabras? Jacob. Jacob está empezando a hablar como cristiano, como hijo de Dios, como una nueva persona. Está empezando a notar quién es su verdadero Dios. Jacob empieza a ver la justicia de Dios. Y este pasaje me recuerda a un pasaje muy parecido, pero en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Dice, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos, hermanos? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Estábamos condenados al infierno. Estábamos viviendo en pecado. Pero vean lo que dice el versículo 4. Pero Dios. ¿Qué dijo Jacob en 31-42? Pero Dios. Él hizo la diferencia. Él me bendijo. A pesar de mi pecado, de tu pecado, Dios me ha protegido y me ha bendecido. Es lo que dice Pablo en Efesios. Nosotros éramos pecadores, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, viviendo como los demás. Éramos hijos de desobediencia, siguiendo al espíritu de la potestad del aire, a Satanás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Jacob fue salvo, fue rescatado, fue bendecido y protegido por gracia y misericordia de Dios. Y tú y yo fuimos rescatados del pecado por gracia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. Amén. Oremos. Amado Señor, en esta hora agradecemos tu palabra que está en nuestras manos, que tenemos en nuestras manos. Es tu bendita revelación, la revelación de tu plan, la revelación de tu carácter misericordioso y lleno de gracia para con nosotros los pecadores, pero también nos permite ver quiénes somos nosotros en realidad. Seres humanos caídos en pecado. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para darnos salvación, como dice tu palabra. Pero tú hiciste la diferencia, no nosotros. Nosotros vivíamos en pecado y éramos por naturaleza hijos de ira, condenados al infierno. Pero tú, lleno de gracia y misericordia, nos viste con ojos de amor, con compasión, y enviaste a tu Hijo Jesús a rescatarnos de nuestro pecado. Gracias, Señor, por cumplir tu plan perfecto a pesar de nuestro pecado, a pesar del pecado de los patriarcas y de aquellos hombres impíos, quienes querían detener tu obra, tus planes. Tú seguiste adelante y lo has hecho, Señor. Padre, afirma nuestra fe, afirma la fe de la iglesia. Guarda nuestra iglesia reforma del ataque del pecado, de la mentira, del engaño, de la murmuración. Guárdanos, Señor, para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.